Artes en Contexto.
Un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación.
Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Hoy en Artes en Contexto, la historia del arte desde una mirada no hegemónica.
Buenos días, les habla Raúl Alejandro Martínez. En el día de hoy presentamos una entrevista que realizó la maestra Sonia Barbosa del programa de Artes Visuales de la UNAM al maestro Ricardo Toledo Castellanos. La entrevista y el programa está orientado hacia las narrativas y las construcciones de la historia del arte desde una perspectiva no hegemónica. El maestro Ricardo Toledo Castellanos es artista teórico. La formación de él es artista plástico y visual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tiene una maestría en filosofía de la Universidad del Rosario y en la actualidad es coordinador de artes de la Escuela de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana. La selección musical estuvo a cargo del maestro y la estaremos escuchando a lo largo de estos dos programas. Así que bienvenidos y los dejamos en compañía de la maestra Sonia.
Mi nombre es Sonia Barbosa. En esta sesión para Artes en Contexto tenemos invitado al maestro Ricardo Toledo Castellanos, que fue la persona que hizo la propuesta de contar la historia del arte de una manera diferente. A propósito de esto, quería preguntarle, maestro, si usted considera que la estructura de los cursos de historia del arte obedecen a una narrativa hegemónica.
Bueno, gracias por la invitación. Me alegra mucho estar acompañando la consolidación de este espacio de Artes en Contexto como un espacio de reflexión y pensamiento alrededor del arte. Sí, definitivamente el concepto mismo de historia del arte viene de una epistemología dominante, una epistemología que viene a construir las ciencias humanas y las ciencias sociales en el siglo XIX desde la Ilustración, y dentro de ese mismo proyecto había una ambición civilizatoria que se entendía como una especie de evangelismo cultural por parte de Europa, entendiéndose a sí misma como el culmen de la historia, cuyo deber era llevar a ese mismo lugar a otras culturas consideradas salvajes o poco civilizadas. Dentro de ese proyecto emergieron las ciencias del hombre, y dentro de esas ciencias del hombre surge la historia y la historia del arte como un relato del progreso del gusto según una visión sesgada, universalista de la belleza académica, que no fue cuestionada durante todo el siglo XX, o por lo menos gran parte del siglo XX, y viene a ser parte de lo que entra en discusión cuando diferentes culturas toman la vocería propia o empiezan a pensar en su autorrepresentación. Esto es muy reciente, y este cambio empieza a darse en nuevas escuelas de la antropología, de la sociología, de la historia, y es muy reciente el momento en que empieza a cuestionarse los valores del gusto de la historia del arte. Pero por ahora este modelo sigue dominando en gran parte la formación, la definición de los cursos de historia del arte.
Gracias, maestro. Desde las perspectivas de resistencia y discursos no hegemónicos, ¿cómo se plantea una alternativa que sea capaz de responder a una visión global de la producción de pensamiento artístico?
Es importante pensar que una visión de resistencia no significa una negación del arte hecho por Occidente o por Europa. Todo lo contrario, se necesita una perspectiva incluyente. Lo que tenemos que mirar es cómo incluir otras historias, otros ritmos, otras formas culturales, otros gustos, otras concepciones de belleza dentro de esta dominante. Por lo tanto, una perspectiva de resistencia tendría que sospechar un poco de esas categorías que han dominado la tradición epistemológica de la historia. Y esa parte de esas categorías son unas épocas que para Europa han sido claras, o más bien que han determinado los cambios del pensamiento en Europa, pero han asumido que esos cambios se deben haber dado simétricamente en otras partes del mundo o en otras perspectivas culturales. Por eso, necesariamente incluir otras visiones culturales convierte este proyecto en un proyecto de resistencia y necesariamente obliga a una crítica del discurso hegemónico, no una crítica para negarlo completamente, sino para mostrar sus límites y sus cegueras.
Bueno, pues a propósito de la propuesta del curso, ¿nos puede como contar un poco sobre por qué por problemas y no un orden exclusivamente cronológico?
Eso fue parte además de los diálogos y discusiones que se tuvieron también con quienes estuvieron diseñando el programa y liderándolo, entre esos Raúl Alejandro Martínez. ¿Cómo contar una historia que tenga más aptitud para permitir verse a sí mismo dentro de la representación sin caer en las mismas categorías que han marcado el dominio excluyente, que ha excluido a otras geografías u otras culturas, Oriente, América Latina, el pensamiento indígena, el pensamiento africano, el pensamiento de resistencia de las mujeres, las perspectivas no heteropatriarcales, las otras afectividades y otras sexualidades? ¿Cómo contarlas si seguimos usando la misma terminología del dominio? Pasa muchas veces que por comodidad y de pronto un poco de pereza intelectual también al estructurar un curso de historia del arte, se tiende a adoptar el índice de un gran tratado de historia del arte, el índice de los libros que se configuraron en la tradición europea. Y estos índices que dividen los temas de la historia del arte, pues son épocas de Europa. El concepto de época para dividir los temas de la historia del arte tenía muchos problemas, sobre todo por su precariedad explicativa. Porque a veces termina entendiéndose como época lo que realmente es un estadio cultural, o por otra parte termina entendiéndose como una época de la historia algo que es una diferencia geográfica. ¿Y qué pasa con esto? Que, por ejemplo, el concepto de prehistoria termina entendiendo a Egipto como la prehistoria de Europa, y no como parte de una historia propia de Egipto o propia del norte del África, y termina haciéndole una amputación al Egipto antiguo del resto de la historia de Egipto, y más bien trayéndolo para otro lugar fuera, extraño a sí mismo y apto para entenderse como un comienzo de una cosa que no es su historia. De esa misma forma vemos, por ejemplo, el concepto de arte colonial que se inscribe dentro del barroco como época. Entendería también que todo lo que se dio en América fue una extensión del pensamiento religioso y sus intenciones representativas católicas en América, sin ninguna resistencia y sin ningún aporte cultural por parte de los pueblos que tienen que hacer interlocución, muchas veces resistente, muchas veces conflictiva, con esas formas de representación. No se trata tampoco de negarlos. La cuestión sería entender que esas relaciones entre las épocas de Europa o las que pretende ver Europa y los encuentros con el resto del mundo, el mundo es mucho más grande que Europa y Estados Unidos, pues fue problemático. Fue problemático significa es interrogante. Nosotros también debemos entender un problema como algo que consideramos que no está resuelto o que está mal resuelto. La perspectiva problemática significaría poner una gran interrogación a aquellas certezas no cuestionadas que se han tenido y volverla a un tema de investigación. Por eso esta línea de historia del arte en la UNAD se vuelve altamente investigativa, siempre, siempre renovadora y dialogante con el presente. Otro caso podría ser cómo termina pasando que el arte indígena tendemos a entenderlo como arte del pasado, y terminamos olvidando que hay una cultura indígena contemporánea en muchos de nuestros países, y políticamente y culturalmente tiene un problema muy grande. Los indígenas terminan encerrados en unos territorios, pero terminan encerrados también en unas épocas, como el pasado andante. Y cuando los pueblos o representantes de líderes de pueblos indígenas hacen reclamaciones actuales, se les margina como simplemente un pasado nostálgico. Entonces, son dignos de pasar al Museo de la Historia, pero no son ciudadanos reclamando derechos. Esas implicaciones tendría el no cuestionar problemáticamente estas épocas y estos estilos de Europa. Por otra parte, las divisiones epocales del arte occidental no tienen aptitud para reconocer también los cambios de estilo en otras regiones del mundo, en Oriente, en la India, en Japón, China, en África, y terminan simplemente produciendo una gran homogeneidad diciendo arte africano para referirse a un continente completo, o el arte de los indios para hablar de un continente completo, como puede ser América Latina. La perspectiva problemática permite incluir todo este conocimiento sobre el arte europeo, pero además ponerlo a dialogar en conflicto, en acuerdo, en negociación, dinamizando sus parámetros quietos con el arte de otras regiones no hegemónicas del mundo, no dominantes, que podríamos entenderlas, como lo expresa esta gran pensadora decolonial Silvia Rivera Cusicanqui, como pensamiento del sur, entendiendo que la mayor parte del mundo no hegemónico está en el sur, y aquel que no queda en el sur podemos entenderlo como un sur conceptual, aquel lugar donde no está el dominio central.
Cuéntenos un poco sobre el nombre que reciben los cursos y el orden que decidió ponerles.
Vale, la división de los diferentes ciclos de la historia del arte en el programa de artes visuales de la UNAD fue estructurado para ir siempre entendiendo problemas presentes a partir de diferentes capas y de momentos problemáticos del pasado, entendiendo también que el verdadero tema de la historia siempre es el presente. La historia pueden ser relatos sobre el pasado que nos ayudan a entender el presente, y entendimos claramente que esta división debería ir orientando a ese punto, nunca perder de vista el presente. Toda esta línea comienza con el primer curso, que se llama Arte, Imagen y Saber Ancestral, en el cual se entiende que no todas las imágenes son arte. Por un lado, algunas de ellas pueden ser leídas artísticamente, algunas no, o algunas fueron hechas sin la intención de ser obras de arte y fueron leídas posteriormente en clave de arte, pero de hecho muchas de ellas parten del arraigo territorial o de ciertas propuestas ancestrales de los territorios que no quedaron simplemente guardadas en la prehistoria. Con este problema que queremos romper el código de la prehistoria para entender lo antiguo, y para entender más bien que hay unas capas antiguas ancestrales que siguen operando en propuestas contemporáneas. Por eso este curso dialoga entre vestigios antiguos, persistencias presentes y lenguajes contemporáneos.
Para el núcleo de arte, imagen y saber ancestral vamos a escuchar al grupo Urubamba con la canción El Eco.
Ciclo 2 del programa de Historia del Arte, que se llama La Imagen Trascendental y la Expansión Religiosa, también trata de entender problemáticamente aquella ambición expansiva que se dio mediante la conquista a partir de pensamientos religiosos que en sí mismos incluían la imposición de dogmas de un pueblo a otros pueblos conquistados por ellos. Se trata de entender también cómo hay una imagen que respalda esa forma de creencia dogmática expansionista que se basa especialmente en la superación del mundo mediante la religión. Por eso se la presenta como imagen trascendental, más allá de la vida humana, prometiendo o unos estados de gloria o unos paraísos, y que abarcan diferentes lugares del mundo. Tres de esas grandes religiones expansivas se movieron por Europa y el Medio Oriente, y una cuarta se movió por el Lejano Oriente. Las religiones llamadas abrahámicas, el Islam, el cristianismo, el judaísmo, abarcaron especialmente el mundo occidental europeo y fueron más allá de Europa luego con la colonización. También tuvieron alcanzadas en África, en Oriente, y en principio siguen manteniendo conflictos presentes. Y la cuarta fuerza, el hinduismo y el budismo, pues abarcaron también una expansión desde fuera de los límites de la India hacia China, Japón, Indonesia y otros lugares. En cada una de ellas también encontramos entonces pervivencias presentes de ese mismo afán cultural de seguir dominando, o todavía también se trataría de que al analizar problemáticamente esta imagen trascendental, seguiríamos entendiendo cómo actualmente siguen queriendo intervenir en la política institucional, en la política en cuanto a las leyes, los derechos, tanto en conflictos del mundo que veremos expresan todavía dogmas religiosos de estas religiones, o también en discusiones actuales de varios países como el nuestro, en los cuales todavía el poder religioso quiere intervenir todavía en las discusiones sobre derechos íntimos de las personas, con esa misma imagen trascendental de que hay algo fuera del mundo que justifica este mundo.
A propósito de la imagen trascendental y la expansión religiosa, escucharemos de Carmina Burana, Karlov, la canción Himno a Baco.
Parte 3. Las imágenes y el arte del humanismo es tal vez la que más directamente se refiere a la interferencia de Occidente con otras culturas. El humanismo ha sido la gran fuerza dominante del pensamiento de Occidente, que empezaría a tomar forma con la antigüedad clásica griega, pero toma fuerza histórica a partir del Renacimiento. Y toda, que coincide también con la expansión de Occidente, con la colonización de América y la consolidación de la colonización de África y otros lugares, y cómo este pensamiento humanista entonces, que pretende también dar continuidad histórica al pensamiento clásico, también le permite justificar llegar hasta el siglo XIX como una especie de dogma cultural.
A propósito de las imágenes y el arte del humanismo, escucharemos Tocata y Fuga de Johann Sebastian Bach.
Thank you.
La parte 4, el arte y la modernidad, tomaría en principio otra forma expansiva que también alcanza el mundo. Sería este concepto de modernidad que pues viene del desarrollismo industrial, el auge de la economía de mercado, y con ellos mismos también una imposición de una imagen clasificatoria a nivel de la producción, el nivel de desarrollo. Y en el caso de las artes, este arte llamado moderno, que se impone el deber de irse superando con el tiempo, como ir hacia adelante siempre proponiendo un cambio que se supone mejor, que es lo que llamaríamos progreso. Veríamos cómo esta idea de progreso que ha dominado las ciencias sociales, la economía, también afectaría entonces el acontecer artístico, fuertemente marcado por finales del siglo XIX y el desarrollo del siglo XX.
En relación con el tema del arte y la modernidad, escucharemos un fragmento de La siesta de un fauno de Debussy. Agradecemos a la maestra Sonia Alexandra Barbosa y al maestro Ricardo Toledo Castellanos por la entrevista y por la selección musical para el día de hoy. Los invitamos el siguiente miércoles para la continuación de este programa en el horario de las 10 aquí en Artes en Contexto. Muchas gracias por su compañía.
Quod sum amici bonum erat. Regina.